Se dice. Da la nota.
Bien, y ahora tenemos la oportunidad, ya está en línea telefónica, el concejal del Frente de Todos de acá de Neuquén, Marcelo Zúñiga, a quien le damos la bienvenida. Gracias por este contacto con Radio Nacional. Marcelo, ¿cómo estás?
Buen día, Laura. Saludos para ustedes en la radio y para toda la audiencia.
Bueno, queríamos consultarte en primer lugar sobre este proyecto que presentaron para que haya acá en la localidad de Neuquén una boleta de papel única que reemplace a la boleta electrónica, que bueno, permitiría ahorrar 100 millones de pesos en las elecciones que se tienen que llevar adelante este año. ¿Qué es lo que consideran ustedes? ¿Por qué sería importante poder volver a una boleta de papel?
Sí, bueno, en primer lugar, dadas las decisiones nacionales en función de la emergencia sanitaria y el corrimiento de las fechas, tanto de las primarias para septiembre como de las generales para el mes de noviembre, nosotros estamos planteando al municipio la necesidad, por lógica, de minimizar la cantidad de veces que las familias neuquinas tengan que ir a votar. Ya lo van a hacer en dos oportunidades por el calendario nacional, que la elección de concejales, en función de los cuidados de nuestra comunidad, lo más lógico sería que coincida con las elecciones nacionales. ¿Me explico?
Sí.
Esto ya se hizo en el año 2017. Hasta el momento, en las elecciones anteriores, siempre el intendente fijó la fecha de las elecciones a conveniencia propia de su partido. Nosotros entendemos que es una oportunidad muy interesante para que las elecciones se fijen. Si bien es potestad del intendente, y es algo que nosotros respetamos y acompañamos, pero que se fijen de acuerdo al interés o una situación de fuerza mayor, como tiene que ver con el cuidado de nuestra comunidad. Y en segundo lugar, hemos hecho una propuesta, que es presentar una ordenanza, como bien decías vos, de boleta única de papel, para que rija las elecciones en nuestra ciudad. Entre las cuestiones centrales, nosotros, ¿qué ventajas trae la boleta única de papel? Recordemos, cuando el intendente planteó la necesidad de una enmienda aquí en nuestra ciudad, planteó básicamente la necesidad de reducir costos y gastos de la política.
Sí. Uh-huh.
Fíjense que el propio municipio tiene estimado en la contratación de las máquinas de boleta única electrónica gastar entre 100 y 150 millones de pesos este año. En este caso, con la boleta única de papel, que es en una boleta todos los candidatos, como se hace en Santa Fe, también en Córdoba y en Bariloche, se ahorraría todo ese monto y se puede destinar al cuidado de nuestra comunidad, por ejemplo. Ajá. Después, tengamos en cuenta que la boleta única de papel se ha verificado como un sistema óptimo para también ser auditable. Es decir, el sistema electoral en todo el mundo tiene que cumplir con tres condiciones: que el voto sea secreto, que tenga auditabilidad y que sea integral. Hoy, para poder auditar o ser fiscal, digamos, de la boleta única electrónica, tenés que ser ingeniero informático o en sistemas. Uh-huh. No es auditable por cualquier ciudadano. Más allá de que formalmente hayan fiscales y autoridades de mesa, cuando surge un inconveniente o para poder verificar, digamos, tenés que ser especialista en informática.
Sí, ni siquiera, porque tampoco han abierto el código del programa, ¿no? Marcelo, Nico, te saluda, Nico Rosicky.
Bien, Nico, buen día. Ni siquiera, totalmente, porque el código no se entrega, se abre. Y si se hiciera, calculá que tenés que tener, son alrededor de 80 escuelas, 800 mesas, 800 especialistas en informática y en sistemas. Es decir, no existe esa posibilidad. Por eso que es algo muy restringido y no cumple con esto que decíamos, no garantiza el secreto, no es la auditabilidad y la integridad del sufragio. Y desventajas de la boleta única electrónica, ya la hemos señalado, pero además nosotros tenemos dos puntos de apoyo ahora. Uno, que es el CONICET. El CONICET viene llevando adelante investigaciones que echan por tierra la sostenibilidad de la boleta única electrónica y plantean básicamente que tiene un alto costo, que no garantiza los requisitos que señalamos sobre el sufragio, que es imposible la fiscalización del sistema, incluso para un ingeniero, y que el sistema no es confiable para el electorado. Además, desde la oposición nacional hay distintos partidos y fuerzas políticas que están planteando virar del sistema de boleta de papel que tiene nuestro país, que es por categoría y por partido, a un sistema de boleta única de papel. Creemos que son argumentos suficientes, es una propuesta de mejoras que nosotros ofrecemos al Consejo Deliberante para que se analice, para que se debata, y eventualmente es perfectible, pero en las actuales circunstancias creemos que es algo realizable y necesario a adoptar.
Sí, también se derriba un poco la idea, porque digo, cuando se impulsa la boleta electrónica se lo hace también en nombre de agilizar el proceso electoral, ¿no? De que sea más fácil, más rápido los resultados. Lo cierto es que esos resultados no, tal vez no son tan seguros o no son tan representativos de lo que el electorado efectivamente quiso mostrar con su voto.
Sí, y en realidad nosotros también hemos verificado, y el CONICET también lo plantea, la velocidad no tiene tanto que ver en la votación, sino en el recuento de votos y la transmisión de los datos.
Sí.
Fíjate vos que en la última elección nacional, a las 9 de la noche, ya había el 95-98% de los datos escrutados. Uh-huh. Básicamente porque se cambió el sistema del recuento en vez de la transmisión de datos. Una vez terminada la elección, se recuentan los votos adentro de cada mesa, de cada escuela, y en vez de enviar los datos al correo, directamente se transmitieron a la Junta Electoral. Uh-huh. Entonces ahí se acortó mucho camino. En este caso, hay evidencias también que certifica el mismo CONICET de la rapidez al momento del voto y eventualmente la transmisión. Uh-huh. Pero volvemos al punto. El mismo CONICET, que es un ámbito científico, con rigurosidad, ha llevado estudios científicos y lo está desarrollando en este momento sobre la boleta única electrónica, con resultados teóricos donde se demuestra efectivamente la imposibilidad de satisfacer simultáneamente tres de los atributos requeridos para el sistema. Reitero, la auditabilidad, la integralidad y el carácter del voto secreto.
Uh-huh. Marcelo, recién mencionabas el proyecto este que envió el oficialismo para la enmienda de la Carta Orgánica, que entre otras cosas lo que propone es que se renueven los concejales cada 4 años. ¿En qué estado está esta iniciativa en el Consejo?
Eso, bueno, lo anunció el intendente en febrero y después de un mes largo, mes y medio, empezó a tratarse en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Legislación. Ahora, bueno, hace una semana atrás firmaron 3 concejales del MPN en minoría el despacho. El lunes pasado lo firmó el PRO con el concejal Marcelo Bermúdez. Y bueno, todavía le falta una firma para que tome estado parlamentario. Entiendo que eventualmente, de contar con alguna firma más, puede tomar estado parlamentario en la sesión siguiente o en la que viene, digamos. Pero nosotros lo rechazamos, digamos. La posición del Frente es clara en este sentido. Rechazamos, estamos de acuerdo con mejorar la Carta Orgánica, que es la Constitución de la ciudad. Desde ya hay que actualizarla y tenemos muchas cuestiones para poder incorporarle, sobre todo en materia de derechos y accesibilidad. Pero en el contexto de emergencia sanitaria no pareciera ser una prioridad de la comunidad. Y para reformar una Carta Orgánica se necesita mucho debate. Nosotros no lo vemos como algo que se pueda hacer a puertas cerradas o de laboratorio, sino que tiene que ser con participación de la comunidad plenamente. Uh-huh. Y no es algo que se pueda realizar en este contexto, al menos. Uh-huh. Y respecto de los argumentos de la enmienda, se planteó, digamos, que la enmienda así planteada iba a resolver los graves problemas que tiene nuestra ciudad y reducir los gastos de la política. Nosotros creemos y sostenemos que una enmienda de estas características no resuelve ninguno de los problemas que tiene nuestra comunidad. Para eso hay que hacer obras que conecten y que tengamos el 100% de las familias con gas, con cloacas, uh-huh, con agua potable, con luz eléctrica, recuperar los espacios públicos, evitar la privatización de los espacios públicos como la Isla 132, no promoverla como pretende hacer el gobierno. Entonces, ese ha sido el planteo general. Y en particular, bueno, si efectivamente se pretenden cuidar a nuestra comunidad, unifiquemos las elecciones. si se pretende minimizar algún gasto del sistema político, eliminemos la boleta electrónica y volvamos a la boleta de papel, pero en este caso a la boleta única, que va a ser mucho menos gasto.
Bien. Bueno, ese es un proyecto donde el oficialismo se pone de acuerdo con el sector de Juntos por el Cambio, porque es decir, toma un proyecto que ya había querido presentar el concejal Bermúdez el año pasado. Lo mismo ocurre con este otro tema que vos mencionabas recién, la modificación de la ordenanza para cambiar el uso del suelo en la isla 132. Esta semana hubo novedades porque participaron integrantes del Colegio de Ingenieros en la reunión de comisión, ¿y qué es lo que ellos dijeron en relación a hacer esta modificación de la ordenanza?
Sí, fue muy muy interesante, porque primero este es un debate o un planteo que siempre estuvo latente. Mirá, el Colegio de Ingenieros nos recordaba, en la figura de su presidente, que ya en el año 82 existió un proyecto de construir departamentos en la zona del ferrocarril centro, y que eso no prosperó. ¿Por qué? Porque se impuso la idea de tener el Parque Central como un pulmón verde para uso recreativo, etcétera. Esto no es más ni menos que retomar alguna de esas ideas. El intendente anterior lo intentó hacer, no pudo, y ahora vuelve recargado con una propuesta del gobierno que además lo presentó el PRO en abril-mayo del año pasado. El Colegio de Ingenieros fue contundente. Primero planteó que debemos ser inteligentes en la definición del futuro de la ciudad. Y esto justamente porque se plantea que agregar el uso residencial, que es lo que pretenden con este cambio, permanente, es una carga humana que violenta, por un lado, el plan director del Paseo Costero, que establece ya cuatro distritos, cuatro zonas para uso residencial, digamos, y un uso distinto para la isla. Se planteó que el uso que se pretende dar es incompatible con la isla como está hoy. La necesidad de que se tiene que evaluar nuevamente la carga y el impacto ambiental que un proyecto de esta naturaleza tendría.
Que eso es algo que hasta ahora no se hizo. En el proyecto no incluye una evaluación del impacto ambiental.
Efectivamente, no hay absolutamente nada. Porque, bueno, suponemos, lo hemos pedido y solicitado, y lo único que ha imperado es el silencio. Suponemos que no se acredita ese informe porque justamente daría evidencias como las que probablemente presente, las que ya presentó el Colegio de Ingenieros, probablemente el Colegio de Profesionales de Ambiente también se exprese en este sentido, ¿no? Hay varias cuestiones, lo contundente es el rechazo con argumentos técnicos y científicos del Colegio de Ingenieros para avanzar en este cambio. Y hay, diría, hoy por hoy no hay una licencia social. No está garantizado que el proyecto no pueda aprobarse. Uh-huh. Esto es muy importante señalarlo. Uh-huh. Solo tiene, en todo caso, un freno de mano porque nosotros logramos visibilizar que se estaba tratando esto en el Consejo Deliberante de forma silenciosa. Y hay una serie de voces académicas, intelectuales, ambientalistas y sociales que están empezando a manifestarse y también colegios profesionales, como lo mencionábamos, en rechazo. Y no tiene licencia social, pero tampoco está garantizado que no se trate o que no vaya a aprobarse. Claro. Porque en principio el bloque del gobierno con Cambiemos o parte de Cambiemos, porque ayer la Unión Cívica Radical manifestó explícitamente, y nos parece muy interesante y saludamos, lo he hablado con Juan Peláez, esto manifestó una posición también de defensa de la isla. Uh-huh. Y de rechazo a esta propuesta. Uh-huh. Pero eventualmente podrían contar con los votos para votarla en el Consejo Deliberante, como ya ha pasado con otras cuestiones. Uh-huh. ¿De qué depende? Bueno, que la comunidad se exprese y se manifieste en rechazo a esta iniciativa y a la continuidad y, en todo caso, el mejoramiento de los espacios públicos en la isla 132.
Uh-huh. ¿El martes que viene siguen tratando esta iniciativa? ¿Está previsto convocar a alguien en particular?
En principio, para el martes que viene no hay agenda de invitados. Uh-huh. Pero va a seguir en el orden del día, ahí veremos. Cuando se habilite nuevamente la agenda de invitados, nosotros propondremos también que se inviten a otros colegios profesionales y a otras referentes a nivel académico de la Universidad del Comahue, por ejemplo, que tienen estudios y voz para poder expresarse sobre esto. Y de forma simultánea lo que hemos visto es que la semana pasada ha habido una reunión de una especie de red o multisectorial en defensa de la isla, con mucha preocupación y legitimidad. Habrá que ver qué surge de eso también.
Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, el agradecido soy yo. Que tengan un lindo día, cuídense mucho.
Igualmente. Era Marcelo Zúñiga, concejal del Frente de Todos acá en la ciudad de Neuquén.